Las 4 menos 20, lo había comentado más temprano, se va a llevar adelante durante esta semana el Festival de Yoga y Artes de la India, organizado por la Asociación de Yoga Sivananda. Va a haber actividades gratuitas, entre las cuales se destacan clases de yoga y meditación, y además el festival ofrece una cartelera de actividades muy variada, que incluye música, danza y otras propuestas. La directora del Centro Sivananda en Montevideo y también en Buenos Aires es la señora Kanti Devi, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación.
Un gusto. Vamos a contarle a los oyentes que Kanti Devi inició su práctica de yoga aquí en Uruguay en 1969, cuando tenía 15 años, con la profesora Mira Talich, ¿es así?
Sí.
Se formó como profesora de yoga en el ashram de Bahamas con Swami Vishnu Devananda en 1975. En 1979 tomó el curso avanzado de yoga en Balmorán, en Canadá. Recibió su título de acharya, de maestra, de los centros Sivananda de América del Sur en 1990. En Raif, Austria, tomó el curso de consejero nutricionista de Ayurveda con el doctor Kamlesh, y desde sus inicios en la práctica de yoga y del camino espiritual, ha enseñado en cursos internacionales para formación de profesores de yoga en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Canadá, en España y en la India. Participó en seminarios y cursos sobre yoga en diferentes países, fue traductora de varios libros de Swami Sivananda, y periódicamente realiza giras por América llevando las enseñanzas de su maestro y la luz del yoga. La Asociación de Yoga Sivananda está en la calle Acevedo Díaz. Acevedo Díaz 1523, esto es Acevedo Díaz, ¿sí?
Y Bransen, entre Bransen y Ana Monterroso.
Ahí, muy cerquita de la principal avenida. Bueno, decíamos en su presentación, Kanti, que arrancó en la práctica del yoga allá por 1969. ¿Qué desarrollo tenía el yoga en aquellas épocas acá?
Bueno, realmente estaba muy en los inicios. Se tomaba como una práctica un poco extraña, no era una palabra que estaba tan popular como en la actualidad. Y debemos un poco el yoga en Uruguay a un ministro de cultura que se encontraba, el señor Mateo Magariños. Y él tenía como esta inquietud por estas prácticas, que no eran nada comunes, y se puso en contacto con el embajador de India en Delhi por los años 60, y le dijo que le mandase un swami, así nomás, un maestro de yoga al Uruguay. Y se ve que en esa época era fácil hacer este tipo de movimientos, y bueno, y ahí fue que mandaron a una persona justamente de la línea en la cual yo estoy trabajando, a Uruguay, y mi profesora, la profesora Mirra Taliche, ahora fallecida, se entrenó con estos swamis que vinieron en esa época, y era una práctica, digamos, para cierto grupo, más bien intelectual, no era algo popular como en la actualidad, y no estaba tan enfocado a la disciplina física, ¿no?
Tenía, era más meditación.
Era más la parte de meditación, también toda la parte de filosofía. Tenía ese enfoque. Después, por los años mediados de los 60, fines, principios de los 70, fue como que empezó a entrar más la parte física, con un poco, te diré, de temor por medio del uruguayo, que es medio conservador, de meterse en cosas raras. Era un poco la situación que se planteaba. Y bueno, y uno fue pionera en ese momento, en un momento también un poco oscuro de la situación social y política de nuestro país. Pero bueno, uno tenía una intención y un empuje muy grande, porque una vez que comencé con la práctica en el año 69 con esta profesora, si bien yo hacía atletismo antes y ya me gustaba, como tenía predisposición para la disciplina física, yoga me resultó fascinante. Digamos, lo que
y
podía,
no paró más.
No paré más. No solo no paré más, sino que fue parte de mi vida el tratar de enseñar algo que hace tanto bien, y que considero que si los seres humanos estuviésemos practicando, aunque sea un poquito, de todas las bondades que tiene yoga, estaríamos viviendo muchísimo mejor, del punto de vista físico, del punto de vista mental y del punto de vista espiritual.
Uh-huh. Y de aquellas épocas de magariños hasta estos días de hoy, ¿se ha avanzado mucho en la llegada del yoga, de sus distintas vertientes acá al país, o no tanto?
Se avanzó en cuanto a conocimiento de lo que es la disciplina. El conocimiento, a veces también podemos irnos al punto opuesto, que es el desconocimiento. Podemos entender la práctica de yoga muchas veces solamente como una parte física, cuando en realidad abarca mucho más que todo eso. Es decir, la persona que realmente la practica y entiende no solamente del punto de vista físico, sino también del punto de vista filosófico y espiritual, es cuando realmente practica en su totalidad lo que es yoga. Lo que es yoga, o lo que dice la palabra, significa unión. Unión del ser individual con el ser supremo o el absoluto. Y ahí ya tiene una connotación que es no solo física. Está hablando de otras características del ser humano que no corresponden solo al físico.
¿Qué está? Mira, ahora que usted que nombró magariños, me quedé pensando, a ver si estoy en lo cierto, capaz que le erro al bizcochazo. Pero recuerdo el año pasado haber entrevistado aquí una señora especialista en comida, en alimentos de la India. Que... La señora Alex Magariño.
Puede ser.
Capaz que estaba relacionada ya. Bueno, pero una libre asociación nomás.
Claro.
Bueno, allí voy a averiguar. Me interesó esa historia.
Claro, ahora hay todo un movimiento. Sí. Tú decías, digamos, cómo cambió o cómo evolucionó esta práctica a la actualidad. Y tenés no solamente el desarrollo de todo lo que tiene que ver la parte física o lo corpóreo, en ejercicios, en respiración y en relajación, que está tan ligado a lo que es la salud, sino que hay otro punto que está haciendo mucha influencia en la sociedad del mundo entero, que es la alimentación. Es decir, se considera mucho que los problemas que tenemos o el ser humano está viviendo de enfermedades se debe en gran parte a lo que come. Y si uno no es cuidadoso en ese aspecto, por mejores médicos, medicinas que tengamos, nunca vamos a tener una situación de salud.
¿Somos lo que comemos?
Hay una frase que dice que somos lo que comemos, porque el alimento no solamente está marcado por su aspecto físico, sino que también tiene un aspecto energético, y eso también nos nutre. Entonces, el que practica yoga con conciencia, ¿no?, tiene mucho cuidado en lo que ingiere, tanto en alimento como también lo que ingiere en cuanto a pensamiento, ¿no? Todo es importante.
Y todo, digamos, puede hacer bien o todo puede contaminar también.
Bueno, en realidad uno tiene que ser cuidadoso y tiene que saber discernir entre lo que es bueno para uno o no. Y la contaminación ya vive en el aire en el que nos movemos. Hoy acá estaban varios tosiendo. Sí, decíamos que también el entorno sin ventilación natural y eso hace que estén los gérmenes constantemente pasando de unos para otros. Es lo que vivimos, es decir, todos estamos en aires, en lugares cerrados, en lugares sin aire natural, y si queremos salir a la calle tampoco tenemos mucho aire. Dentro de todo, Montevideo es una ciudad muy agraciada, porque el aire del mar permite que la ciudad se limpia. Me ha tocado vivir en ciudades en las que realmente salís a la calle mejor que entres, porque no puedes realmente ni respirar.
Allí en la comparación no estamos tan mal. Y volviendo a lo de la alimentación, bueno, usted justamente tomó cursos de nutrición en Ayurveda. ¿Es esta la especialidad del yoga en la alimentación?
En los inicios, cuando comencé a hacer yoga, lo más importante en la alimentación, o lo que mi maestro Swami Vishnu Devananda proponía en ese entonces, era una comida vegetariana, 100% vegetariana. Y el vegetarianismo estaba simplemente desarrollado en dejar de lado el producto de cárnico, sí estaban aceptados los lácteos, y tratar de acercarse lo más posible a la naturaleza. Quiere decir, tratar de dejar envasados, comidas rápidas, cosas que viesen más nutrientes al individuo. La comida ayurvédica es un poquito más compleja, porque trabaja a los alimentos, va a trabajarlos de acuerdo a las constituciones que uno tiene. El tema es un poquito más complejo, ¿no? Pero es interesante, en la actualidad tiene mucho movimiento lo que es el Ayurveda, que es una ciencia de la vida. Uno de los aspectos que promueve la Ayurveda es justamente tratar de vivir más tiempo con buena calidad de vida. Inclusive hay muchas técnicas de rejuvenecimiento en lo que tiene que ver con la ciencia de la Ayurveda, y está mucho basado en lo que es la alimentación. Y la alimentación es 100% natural,
vegetariana,
que incluye muchos tipos de especias, que algunas de ellas no existen, infelizmente, en nuestro país. Pero bueno, hay movimientos de importación y eso, que gente que está trayendo ahora esas especies. Y con una combinación de ellas se favorece la digestión de acuerdo a las constituciones de los individuos. Es un poquito más elaborado. No, dentro de la India forma parte de la cultura del país, o sea que es algo que lo tienen ellos incorporado desde pequeños. Pero para nosotros tenemos que estudiar un poquito y conocer del tema.
Con nuestra cultura tan cárnica, ¿no?
Sí, pero está cambiando. Desde que yo comencé en el año 70, por ahí, a la actualidad, antes hablar de vegetariano era tipo mala palabra en Uruguay. Te miraban como cara así. Y ahora tú vas a muchos restaurantes, situaciones hay menú especial vegetariano, se ofrece, digamos, ese tipo asociado a salud, asociado a estar o sentirse mejor. Tristemente sabemos que muchas de las enfermedades que sufre nuestra sociedad se deben al consumo excesivo de carne, ¿no? Entre ellos el cáncer de colon, que es uno de los países que por mucho tiempo fue primero en la lista de mortandad con esa enfermedad. Hay cosas que a veces se saben, a veces no se saben a nivel popular.
Es directamente vinculado a los hábitos alimenticios.
Está totalmente vinculado. Y América Latina, sobre todo el margen del Río de la Plata, tiene muchas enfermedades que están derivadas directamente de la alimentación.
Canti, todos respiramos, todos los que estamos vivos en estos momentos respiramos. Si no, no estaríamos vivos. Pero ¿respiramos bien?
Bueno, aquí hay uno de los puntos importantes dentro de la práctica de yoga, que se llama la ciencia del pranayama, o la ciencia también que se le llama la respiración, que está abocado a enseñar al individuo a utilizar su capacidad torácica en plenitud. Normalmente, y un poco por la posición, aquí estamos sentados, y que lo que hacemos cuando nos sentamos, toda la zona ahora nos ponemos derecho, ¿no? Toda la zona diafragmática la oprimimos, la ropa que llevamos y demás. Entonces la parte baja del pulmón no se utiliza para respirar. Si nosotros observamos el dibujo de un pulmón, vamos a ver que puede simular la forma de un triángulo. La base, que es la parte que tendría más capacidad para nosotros, no se usa.
Está apretada.
Mira, acá está apretada contra la mesa, contra la silla, y entonces ya con eso te puedes dar una cuenta. La mayoría de los uruguayos pasamos ¿cuánto tiempo sentados?
Buena parte del día.
O sea que hay una deficiencia grande respiratoria. Al tener una deficiencia respiratoria, hay también una deficiencia en la cantidad de oxígeno que tienes, y tu calidad de vida, tu energía también va a disminuir, el pensamiento va a estar más embotado. Si tú simplemente cambias la postura, vas a ayudar a una buena respiración. Y después, dentro de yoga, se trabajan tres respiraciones que son importantes: diafragmática, que es con la parte baja del pulmón, intercostal y clavicular. Y con esa respiración, la combinación de las tres, practicamos lo que se llama la respiración completa yógica, que lo que le da al individuo es una mayor capacidad respiratoria, por lo tanto una mayor oxigenación. Y esa mayor oxigenación va a llegar a nutrir mejor todas las células del cuerpo. Y, por supuesto, el cerebro, que es un gran demandante de oxígeno. Entonces, desde ese punto de vista, la práctica de respiración ayuda notablemente en todas las áreas a los individuos. Es decir, eso dentro de lo que llamaríamos la respiración básica. Después, los yoguis han desarrollado otros tipos de respiraciones que trabajan específicamente determinadas áreas. Pero es un tema bastante más largo para tratar.
Es decir, que estamos frente a algunos grandes pilares. Usted decía, bueno, la respiración, la alimentación, las posturas
de yoga. En ese sentido, mi maestro, Swami Vishnu Devananda, digamos, él consideraba que para mantener una salud radiante o una salud perfecta, estábamos basados en cinco elementos o cinco puntos. Uno de ellos, el primero, era el ejercicio. ¿El ejercicio por qué? Porque está relacionado con el cuerpo y está relacionado con lo que nosotros conocemos de nosotros mismos o que tenemos mayor contacto. El segundo punto, la respiración. El tercer punto, la relajación. Sin relajación no podemos funcionar. Somos como una máquina. Todos los aparatos que tienes encendido, si en algún momento no se enfrían, ¿qué es lo que pasa? Se queman. Así nos pasa a nosotros a veces cuando no nos aflojamos. Explotamos por algún lado. Y luego, la alimentación. La alimentación es el combustible. Es aquello que nos nutre y que nos permite, digamos, si vas a funcionar tú o te puedes tener una jornada de trabajo porque en algún momento le pusiste cierto tipo de combustible para que esta máquina funcione. Y es muy importante. Y luego el punto o el broche, digamos, final para esa salud perfecta es el pensamiento positivo y la meditación, que para yoga cumple el papel fundamental, digamos, para realmente saber quién somos y poder guiar o direccionar nuestro pensamiento a una realidad que va más allá de lo que nos movemos en lo cotidiano.
Es decir, todo se hace con conciencia.
La conciencia es un punto fundamental que el individuo en la actualidad, en la forma en que se mueve en la sociedad ahora, hace todo lo posible para no tenerla presente. Vivimos como locos, estresados, nos ponemos cada vez más situaciones de tensión y de riesgo para la vida, y simplemente lo que olvidamos o lo que intentamos olvidar es quiénes somos. Ese es el punto fundamental que yoga trata. Si los temas son un poco profundos y a lo mejor para el espectador general no sé si serán del todo comprensibles, pero el saber quién somos está relacionado con nuestra realidad más íntima, no o tu nombre o mi nombre o director o conductor de un programa o profesora de yoga, algo que va más allá y que permanece en el tiempo, ¿no? Porque nuestras funciones en la sociedad hoy las tenemos, mañana no las tenemos, pero quién somos nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos vamos. Y esa conciencia de entender quién somos es muy importante para la práctica de yoga.
Kanti, ¿qué es la filosofía Vedanta?
Vedanta.
Vedanta.
La filosofía Vedanta es justamente esa filosofía que te entiende, que te lleva a conocer o a entender quién realmente eres. Vedanta significa el fin del conocimiento. Cuando tú entiendes quién eres, ya no hay más conocimiento que puedas entender o abarcar. Puedes tener un intelecto muy muy grande o muy amplio o mucha capacidad de absorber o retener conocimiento. Pero yoga te lleva más allá de lo que son los límites o la barrera de la mente o el intelecto. Te lleva a entender, salir de esa estructura para entender quién realmente eres. Y esa filosofía te va a estar direccionando a un plano más amplio, que es el de entendimiento de tu naturaleza. De una naturaleza que desde el punto de vista yógico se entiende como infinita, como inmortal, como de felicidad, como de paz. Todo eso que nos falta, todo eso que no lo vemos a diario. Esta filosofía te lleva, te conduce a esa experiencia. Pero no como algo para vivir en algún momento, no, algo para que tú vivas en ese sentido todos los días de tu vida.
En el caso del Centro Sivananda de Montevideo o el de Buenos Aires, ¿cómo se posicionan en, llamémosle, el gran mundo del yoga, de las distintas tendencias y corrientes?
Bueno, la escuela nuestra es una de las escuelas clásicas de yoga, es ortodoxa y es una de las más antiguas, en sentido también de las más respetadas, porque quien fue el origen de esta escuela fue el maestro Swami Sivananda, que él fue médico, él nació en el año 1887 y desarrolló una escuela que se llamaba de síntesis, en la cual, digamos, utilizaba determinados elementos para que personas de cualquier tipo de tendencia, cualquier tipo de interés, se pudiesen acercar a esta práctica. Y desde su conocimiento médico hizo un aporte muy muy grande a lo que es la salud. O sea que también presentó este conocimiento como una ayuda muy importante para la salud del individuo. En vez de estar llevando de un lado para otro a médicos o diferentes tipos de movimientos para llegar a una buena salud, te daba prácticas para que tú tomases y pudieses vivir sanamente, que es un derecho de nacimiento, la salud, ¿no?
Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien, decíamos que esta es una semana de festival, donde se va a poder ver yoga y prácticas de yoga, más otras manifestaciones artísticas.
Sí, en realidad para mí es un momento de muchísima alegría. Yo comencé yoga a los 15 años y soy una feliz practicante desde esa época. Y tenía ganas de hacer un festival porque a mí me gusta muchísimo el arte y la música de India, y justo coincidía de que este año cumplía 40 años en el inicio de la práctica. En mi familia se ríen, pues si te ganas de festejar los 40 otra vez. Y pones esta excusa. Pero es un momento de celebración realmente, y la idea es, bueno, presentarle al público en general lo que es yoga, todas las bondades que tiene, y presentar también su parte artística, que está relacionado con una música que no es una música, es una música que lleva a la introspección, al silencio, a la meditación. Un arte a través de la danza, que es muy expresivo. Normalmente aquí estamos acostumbrados a la danza en el movimiento del cuerpo, pero en la danza de la India se ve en una forma muy exquisita el trabajo de los ojos, de los gestos. Hay diferentes expresiones que se dan por gestos faciales. Las manos también generan diferentes gestos que son explicados. Tiene una tradición muy, pero muy rica. Y en la parte del resto de los talleres, se van a dar talleres sobre meditación, talleres sobre las prácticas de las posturas de yoga, es decir, una serie de el canto, que también es muy importante en la parte devocional, para todos los practicantes y para quienes no lo son, deleitarse con todo lo bonito que esto tiene.
¿No? Y ya que hablábamos de alimentación, ¿se va a poder comer algo también?
En el último día no, va a ser un poco complejo porque son actividades con muchas participantes, entonces nos abocamos más que nada a los talleres que sean más fáciles de manejar con grupos grandes. Correcto. Y simplemente el último día, que es el día de la danza, se va a hacer al final una ceremonia de la luz, y ahí se van a ofrecer simplemente ciertos alimentos que son dulces, que son parte de la ofrenda, o lo que llamamos el prasad. Pero el resto de los días simplemente vamos a nutrir nuestro cuerpo y nuestro espíritu con lo que allí acontezca.
Muy bien. ¿Las actividades arrancan temprano, a la mañana?
Las actividades que tenemos, que hemos organizado, que no son aranceladas, que son gratis, las tenemos, comenzaron hoy a la mañana con una muy buena participación. La meditación comienza a las 8 de la mañana. Y luego una clase de posturas de yoga a las 8:30, son con entrada libre. Solo pedimos a las personas, por una cuestión organizativa, que nos llamen y que anuncien que estén allí. También una vez que empieza la actividad no dejamos entrar tarde, por una cuestión de orden y respeto al que llegó en hora. Y el viernes es la inauguración oficial, digamos, de la actividad a las 6 de la tarde. Que hay una pequeña meditación, y Ariela Mejenda, que es un conocido músico de nuestro país y luthier, va a estar
con sus cuencos.
Va a tocar sitar. El sitar va a estar tocando allí en una meditación, en una meditación que va a llevar a la introspección. Y luego vamos a tener un canto devocional, canto de la India, que va a estar dirigido por un músico muy reconocido en Brasil, que se llama Julio Falaviña, el nombre espiritual es Gopala, que él con otra persona que viene de Buenos Aires, que es un swami, van a estar a cargo de una parte vocal, que se cantan o se recitan diferentes tipos de canciones que repiten el nombre de Dios en sánscrito. La música es muy, muy bonita, y bueno, ese es el programa que tenemos para el inicio. Y después el sábado y el domingo vamos a tener diferentes talleres desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien. Días completos.
Bueno, muy bien. La invitación entonces a todos los que quieran participar, pueden ser principiantes.
Pueden ser principiantes. Principiantes son bienvenidos. Es una buena oportunidad porque toda la fuerza del grupo hace que ya dejen de ser de principiantes. De entrada, que se adapten bien a la situación. Y bueno, hay varios profesores que están asistentes, que van a colaborar. Vienen personas de Brasil, vienen personas de Argentina, que van a estar colaborando y ayudando en este programa.
Muy bien. Yo le agradezco a la directora del Centro Sivananda, a Kanti Devi, que nos haya acompañado y acercado al yoga.
Un gusto, gracias a ti por la invitación, y bueno, espero que puedas participar
sí,
de algo.
Sí, nos vamos a dar. Gracias.